Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi,
seguimos en Fórmula Salud hablando con, en esta mañana de sábado, con Eduardo Díaz Rubio, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina. Nos comentaba el doctor Díaz Rubio la importancia que tiene una institución como esta por la cantidad de conocimiento que atesora. Pero, claro, ¿por qué es tan importante que exista una Academia Nacional de Medicina? Porque personas, después de lo que usted nos ha comentado, dirán, bueno, si se necesita un informe sobre, qué sé yo, la neumología, pues está la SEPAR. Si es sobre oncología, está la SEOM. Si es de neurología, en fin, o cualquier otra disciplina, están las sociedades científicas. Pero, en ese sentido, ¿qué es lo que aporta la Academia Nacional de Medicina como valor, digamos, intrínseco al conocimiento sanitario, al conocimiento científico?
Bueno, nosotros la verdad es que tenemos un cuerpo académico que es enormemente variado. Tenemos un cuerpo académico que son los académicos primero de número, son 50, que representan prácticamente todas las especialidades y que además son personas que son referentes en el país. Es decir, para entrar en la academia, pues indudablemente hay que tener una excelencia, hay que además atender a la meritocracia y siempre se hace además por votación secreta. Quiero decir que el filtro hace que finalmente la persona que llega a ser académico es probablemente la referencia de esa patología, de esa especialidad, durante un tiempo determinado, ¿no? Pero es que además nosotros lo que garantizamos es precisamente la comunicación, el tender puentes entre las distintas especialidades. Yo creo que eso es un valor añadido enorme, ¿no? Y por otro lado, una independencia absoluta, porque son personas que están, digamos, que han hecho ya todo lo que tenían que hacer prácticamente en la vida y que garantizan con esa independencia y con esa transversalidad, yo creo que garantizan el tener unos informes y el tener una participación que puede ser muy complementaria a la que realizan sociedades científicas, colegios de médicos, etcétera. En modo alguno, entre ellas tienen ningún motivo de choque, sino todo lo contrario, sumar fuerzas y sumar las actividades.
Claro, antes nos comentaba que ustedes, por ejemplo, pueden hacer informes a petición de los gobiernos o peritajes a través de por parte de la justicia, ¿no? ¿Eso les lleva mucho tiempo? ¿Cómo se organiza eso? ¿Cómo llega hasta ustedes ese tipo de peticiones?
Bueno, realmente eso siempre tiene un proceso, ¿no? Pero intentamos que sea lo más ágil posible, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacemos a lo mejor en la junta directiva, pues se reúne con el Ministerio de Sanidad, con una cúpula del Ministerio de Sanidad, e intercambiamos realmente reflexiones sobre el modo en el que se está llevando el COVID y damos naturalmente nuestras opiniones, ¿no? Por otro lado, como además nosotros tenemos no solamente los académicos de números, sino una gran cantidad de académicos correspondientes, españoles, extranjeros, de honor, eso realmente nos permite tener contacto pues a muchos niveles. Por ejemplo, le pongo una anécdota, una curiosidad. Uno de nuestros académicos de honor es un académico que el año pasado fue premio Nobel, que es un japonés, que se llama Tasuku Honjo, y salió una noticia al principio de la pandemia de que este señor pues había dicho que él había estado en China, en el laboratorio de Wuhan, y que él afirmaba que el virus salía del laboratorio, y además no solamente eso, sino que toda la gente que colaboraba allí en investigación habían fallecido como consecuencia del virus. Nos pusimos en contacto inmediatamente con nuestro académico y realmente inmediatamente dijo que aquello era una noticia falsa, que él no había estado ni siquiera nunca en China, ¿no? Es decir, que nosotros tenemos esa agilidad porque tenemos personas que colaboran dentro de la academia que son muy, muy importantes. Pero no nos limitamos a eso, sino que también invitamos a participar a expertos que realmente pues no son académicos, pero que consideramos que tienen mucho que decir allí dentro en la academia.
Claro, y justamente esa labor, en los tiempos que corren, una situación de la pandemia por el SARS-CoV-2 que nadie habíamos imaginado, Claro, esta es la repercusión porque nunca antes habíamos vivido una crisis sanitaria, económica y social como la derivada del coronavirus. Ustedes hacen sesiones específicas como lo que nos están contando para que distintos especialistas den información en el mejor lugar que puede ser, que es la Academia Nacional de Medicina, para ponernos al día, ¿no?
Sí, ¿no? Desde que estalló la pandemia, inmediatamente la academia, que por cierto, el gobierno cerró, digamos, o decretó el estado de alarma y empezó el confinamiento el 14 de marzo y aquello se publica el 15 de marzo, nosotros el 3 de marzo ya habíamos cerrado la academia ante la alarma mundial que se estaba produciendo. Pero inmediatamente nos pusimos a trabajar y empezamos a organizar sesiones dedicadas exclusivamente al COVID. Ajá. Y desde entonces, todos los martes, tenemos sesiones telemáticas con académicos de la casa, pero además también con personas que no son académicos, que son grandes expertos, y españoles o extranjeros, y con los cuales hemos realizado un total de más de 40 conferencias en las que se ha analizado la pandemia, los efectos directos, los indirectos, las secuelas, los aspectos psicológicos, absolutamente todo. De hecho, lo hemos publicado en la revista nuestra, es un número monográfico, ahora va a salir el segundo, dedicado también al COVID, ¿no? Es decir, que en eso la participación es absolutamente importantísima y fundamental. No solamente aquí en España, sino que además pertenecemos a lo que llamamos la ALANAM, que es la Asociación Latinoamericana de Academias, y nos reunimos también mensualmente para analizar el recorrido de la pandemia en los distintos países latinoamericanos y nos comparamos entre sí, vemos las políticas que se están llevando a cabo, la incidencia, la mortalidad, etcétera, y es enormemente enriquecedor.
Doctor, como usted es uno de los más grandes especialistas en oncología de nuestro país, luego tendremos oportunidad de hablar de ello, pero así a ti, la primera impresión, después de todo lo que estamos viviendo con esta pandemia, ¿qué es lo que más le ha llamado a la atención desde el punto de vista científico de esta infección?
Pues son muchos apartados, ¿no? Muchos apartados que merecen la pena reflexionar, no cabe duda. Usted ha dicho en oncología, bueno, en oncología pues estamos muy alarmados, no ya por los efectos de que pueda producirse en un paciente oncológico una infección con COVID, con lo cual indudablemente agrava su enfermedad, sino que como consecuencia de no tener los mismos recursos que se tenían anteriormente y el colapso de los hospitales, pues indudablemente han disminuido las pruebas que se hacen a los pacientes con cáncer, tanto en el diagnóstico como el tratamiento. Imagínese usted lo que supone reducir en un 90% la realización de mamografías o de colonoscopias. Esto lo vamos a notar dentro de unos meses, por supuesto dentro de unos años, donde vamos a tener unas supervivencias en cáncer que van a ser menores de las que teníamos antes de la pandemia. Ahora vemos síndromes clínicos de enfermedad muy avanzada que anteriormente habíamos ya prácticamente desterrado. Y ahora empezamos a ver pues esas complicaciones de la enfermedad cancerosa porque el paciente tiene miedo de ir al hospital. El propio médico le dice, mire, no venga si no es necesario totalmente, y todo eso provoca un retraso impresionante en la oncología.
Ajá. Pues desde luego es un dato interesantísimo, vamos a seguir profundizando en él. Hacemos ahora, si le parece, otro alto mínimo en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Muy bien.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Escuchar.
Como todo, mirad los coches cómo van.
Las calles vacías, todo cerrado.
Y bueno, estamos con un poquito miedo.
Sentir.
Habrá geles hidroalcohólicos, limpieza específica.
Pero priman la desconfianza política y el miedo.
En Holanda se aplicarán las mismas medidas.
Vivir.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo.
Cada mañana Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para acercarte a lo que más te importa. Información. Análisis y entrevistas para que comiences el día con todo lo que necesitas saber.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo y todo el equipo de Buenos Días Madrid te espera para que escuches, sientas y vivas la radio que mejor te informa.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud y al hilo de lo que nos dice la letra de esta canción, Yo no te pido la luna, hombre, después de lo que nos acaba de comentar el doctor Eduardo Díaz Rubio, pues hombre, no pedimos la luna, obviamente, en la atención sanitaria, pero es verdad que se ha resentido mucho en determinadas patologías, sobre todo las patologías crónicas, por lo que usted nos decía, poniendo como ejemplo a los pacientes oncológicos, en suspensión de pruebas de imagen, de controles. Y claro, y eso va a suponer un aumento de la morbilidad y posiblemente de la mortalidad de aquí a poco en los grandes, por lo menos en los grandes tumores, ¿no?
Sin duda, una pérdida de oportunidad, está claro, en el diagnóstico precoz y también en lo que se refiere al tratamiento. Se han retrasado tratamientos, se han hecho solo aquellos que en un momento dado se consideraban absolutamente imprescindibles, cosa que en el campo de la oncología, pues indudablemente puede llevar a efectos colaterales muy muy graves. Y luego también se han suspendido muchos estudios de ensayos clínicos de investigación que es tan trascendental en el campo de la oncología. Imagínese que a un paciente que está en un ensayo clínico se le suspende ese ensayo clínico, bien porque tenga el COVID o porque realmente no tenemos los medios necesarios para arroparle, ¿no? Bueno, pues recuperar todo eso es ahora mismo el gran reto que tenemos encima de la mesa.
Y desde su posición como presidente de la Real Academia Nacional de Medicina, ¿algún consejo, no sé, a la ciudadanía y a la y al colectivo médico? Porque el esfuerzo que han hecho ha sido inmenso, poniendo en riesgo a veces su salud o su vida, y lo hemos visto especialmente en nuestro país, a diferencia de otros en el mundo.
Sí, yo creo que el trabajo que ha hecho el estamento sanitario ha sido verdaderamente bestial, ¿no? En las épocas donde ha habido colapsos, pues realmente el sufrimiento ha sido enorme, ¿no? Pero luego incluso en la época de normalidad, porque todas estas cosas pues indudablemente tienen repercusiones muy, muy negativas, ¿no? Porque se pierde ilusión, hay efectos psicológicos también que están ahí encima de la mesa y, bueno, pues hay desmotivación, ¿no?, en algunos casos, y esto es lo que también tenemos que recuperar, ¿no? Yo mi mensaje, indudablemente, es la de dar el apoyo total y absoluto a todo el cuerpo sanitario que participa en la medicina primaria, que participa en los hospitales, en cualquier sitio allá donde estén, que realmente pues mantengan la ilusión y que mantengan la esperanza de que, bueno, la normalidad la vamos a recuperar. Y eso hará que podamos de nuevo pues realizar ese magnífico trabajo que venía haciendo la sanidad española y que ahora mismo pues indudablemente está puesta un poquito en paréntesis como consecuencia de la presión asistencial.
Doctor, algunos de los proyectos en los que está involucrada ahora mismo la Academia Nacional de Medicina, por lo menos para, bueno, a rematar este año, ya no sé si va a quedar definitivamente marcado, obviamente, por la pandemia, pero a futuro, ¿cuáles son esos objetivos o esos planes que usted destacaría como principales para destacar el papel de la Academia Nacional de Medicina?
Bueno, la verdad es que nosotros hemos seguido trabajando, ¿no?, en la academia, de tal manera que el trabajo telemático, incluso presencial, de muchas personas allí en la academia, pues se ha mantenido. Otra cosa son las reuniones científicas que han tenido que hacerse de manera indudablemente telemática. Uno de los grandes proyectos que nosotros tenemos es el diccionario de términos médicos. Uh-huh. Esta obra está terminada, incluye más de 50.000 términos, y en ella han intervenido 55 especialidades diferentes. Y la gran noticia es que en el mes de julio hemos conseguido ya que haya una entrada gratuita y universal por parte de todo el mundo para poder acceder a este diccionario de términos médicos. Y eso yo creo que es una gran noticia. En la versión online todo el mundo puede entrar y consultarlo, bien a través de la página web de la Academia, bien a través de la página web de este diccionario de términos médicos. Yo creo que esto es absolutamente fundamental, porque, en fin, el tenerlo gratuito y el tenerlo online y el tenerlo, además, de manera de que el acceso sea universal, es fundamental, ¿no? De ahí estamos dando el siguiente salto, que es, además, adicionalmente, hacer un diccionario que llamamos panhispánico de término médico, en donde intervienen 12 países latinoamericanos, claro, porque las variantes lingüísticas de cada país pues son absolutamente diferentes en muchos casos, ¿no? Uh-huh. Y ese diccionario, que está ahora mismo en elaboración, tiene 80.000 términos, y una vez que lo terminemos, calculamos que será en el año 2022-2023, pues tendrá también su versión gratuita de manera electrónica. Es importante este diccionario, entre otras cosas, porque ha sido respaldado, por ejemplo, por la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno del año 2016, ¿no? Ajá. Es decir, que yo creo que eso, de alguna manera, se transforma en una marca España, que es importante que todo el mundo sea consciente. Además de eso, pues tenemos el gran proyecto de la realización, como decía anteriormente, del museo, uh-huh, el Museo Infanta Margarita de Medicina, al que no renunciamos, comprendemos su complejidad, necesitamos las ayudas de muchísimas instituciones, tanto públicas como privadas para que sea una realidad y que sea el museo de todos, no el museo de medicina, sino que de la academia, sino que sea el museo absolutamente de todos, ¿verdad? Y esta es una de las grandes, yo creo, obras que están pendientes y que habría que terminar en los próximos años.
Ha citado usted estos proyectos del diccionario de términos médicos y el diccionario panhispánico. Dice usted, eso es marca España. Bueno, eso es también marca Díaz Rubio, ¿no?
Bueno, la academia lleva muchos años, ¿no?, trabajando. Estas cosas no nacen de la casualidad y de un día para otro. Y las juntas directivas anteriores, pues indudablemente ya llevan trabajando en ello desde hace tiempo. Prácticamente lo tenía marcado en los estatutos cuando se crea esta Real Academia hace ya 2 siglos. Pero el desarrollo fundamental ha sido precisamente en las épocas de los años 2010, 2012, donde realmente se desarrolló todo esto.
Doctor, claro, cuando hablamos de este tipo de proyectos, es posible que alguien pueda decir, bueno, un diccionario de términos médicos, ¿y qué interés puede tener eso? ¿Cuál es el interés y la trascendencia que tiene la existencia de ese tipo de diccionarios, y especialmente este del que nos habla, que se terminará próximamente, del diccionario panhispánico?
Bueno, yo creo que es fundamental, ¿no? Es decir, ahora mismo todo el mundo pues tiene acceso a Internet, quiere tener información. ¿Qué mejor información que una información contrastada, una información que ha sido elaborada por grandes especialistas, que tiene el sello de la academia y en donde uno sabe exactamente que realmente el origen es muy, muy bueno y es fiable, ¿no? Porque en Internet hay muchas cosas y buenas, pero en el campo de la medicina también hay otras muchas que realmente pueden generar más dudas e incertidumbres de lo que realmente se pretendía al buscarlas, ¿no? Yo creo que ese es un valor añadido enorme, ¿no? El tener además una actualización completa en cada momento. Tenemos lexicógrafas que están trabajando permanentemente en el desarrollo del diccionario. Tenemos muchos académicos involucrados y yo creo que, en fin, eso le da una seriedad y una confianza a todo el mundo que entre en el diccionario, que es fundamental, ¿no?
Pues vamos a continuar aquí en Fórmula Salud hablando de la Real Academia Nacional de Medicina, de algunos de estos proyectos que vamos a analizar con más detalle aún. Y ahora hacemos otro alto mínimo en el camino y enseguida regresamos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud y, como es habitual en este programa, buscamos la opinión de personas que tienen una experiencia y un conocimiento científico acreditado y que forman parte de nuestra red de colaboradores habituales, como es el caso del doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días, Alicio. Buenos días, queridos y madrugadores radioyentes.
Este fin de semana hablamos de la Real Academia Nacional de Medicina, cuyo presidente nos acompaña.
Bueno, en primer lugar, quisiera felicitar al nuevo presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, el profesor don Eduardo Díaz Rubio García, que desde el mes de julio dirige esta institución. Hay que destacar que el doctor Díaz Rubio es un médico español, especialista en oncología médica, doctor en medicina y cirugía y es catedrático emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una brillantísima trayectoria asistencial, docente e investigadora y además con una especial capacidad acreditada de trabajar en equipo en el campo, por ejemplo, del cáncer colorrectal. Y desde julio, como he dicho, tiene la responsabilidad de dirigir con el nuevo equipo la actividad de esta academia. La Academia de Medicina, que es una institución centenaria y que por sus instalaciones han pasado, participado activamente insignes figuras nacionales e internacionales de la medicina, como nuestro premio Nobel don Santiago Ramón y Cajal, o un médico humanista de dimensión mundial como ha sido el doctor don Gregorio Marañón.
sin duda es importante ese legado de la Real Academia Nacional de Medicina, pero no lo son menos su presente y su futuro, ¿verdad?
Así es, Alipio. Siendo importante poner en valor el pasado histórico de la Real Academia Nacional de Medicina, es muy importante resaltar presente y, sobre todo, futuro. Es una institución viva, muy comprometida con la realidad. Por ejemplo, ha sabido adaptarse a los tiempos de la pandemia. Se están realizando magníficas y brillantes conferencias retransmitidas digitalmente con estas nuevas tecnologías que nos acompañan ahora. Se trata de actualizaciones impartidas por diferentes académicos para describir el impacto de este SARS-CoV-2 en esta pandemia COVID-19 en diferentes patologías, o la situación, por ejemplo, de la investigación en las ansiadas vacunas. Y otro ejemplo muy reciente es, por ejemplo, la presentación de libros de vigente actualidad. Mismamente, el lunes 16 se presentó el libro COVID-19, Nuestra Guerra, una idea brillante, dejar por escrito los sentimientos, miedos e incertidumbres de 36 profesionales que lucharon en primera línea en esta primera oleada de la pandemia que estamos padeciendo.
Sin duda está claro que la labor científica de la Real Academia Nacional de Medicina es muy destacable.
Decía don Santiago Ramón y Cajal que lo que no está escrito no existe. La Academia genera y transmite conocimiento médico. Sin duda, un proyecto impresionante es el Diccionario Panhispánico de Términos Médicos, que posibilitará la normalización y la defensa del español como vehículo de transmisión del conocimiento científico médico. También se edita una revista científica, Los Anales, de la Real Academia Nacional de Medicina, que comenzó a editarse en el siglo XIX, en 1879. Tiene una periodicidad trimestral y conforma un volumen anual de cerca de 1000 páginas, donde se recoge la labor científica de esta academia. Además, la Academia tiene una interesante página web donde queda registrada toda la actividad institucional. Y por si fuese poco, existe la Fundación de la Real Academia Nacional de Medicina, en la que se realizan numerosas actividades, como la convocatoria de premios o se editan publicaciones del tipo monografías especializadas.
Pues muchísimas gracias y un abrazo, profesor.
Muchas gracias a vosotros. Feliz fin de semana. Un abrazo.
Doctor Díaz Rubio, ¿qué le parece el comentario de Tomás?
Bueno, me parece que ha hecho un resumen de la actividad de la Academia extraordinaria y se lo queremos agradecer, ¿no? Porque realmente nosotros lo que queremos es salir cada vez más a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Conservar la excelencia que siempre ha tenido, incorporar gente joven, incorporar más activamente también a la mujer y constituirnos en sede de la ciencia médica a través de esas actividades que él también ha relatado.
Pues le invitamos, como tenemos que seguir hablando, le invitamos a que venga mañana domingo a la misma hora. ¿Quedamos?
Pues será un placer, estaré encantadísimo.